sintonizan Canal Sur Radio en Sevilla.
El llamador. Señoras, señores, buenas noches. La Esperanza de Triana ha conseguido un cuadro atribuido a Murillo y su taller para su colección pictórica. Hoy lo ha presentado en la Fundación Cajasol, donde ha quedado expuesto el patrimonio de pinturas de la hermandad, que van desde cuadros del siglo XV a cartelería contemporánea. En el pasado fue la Veracruz la que tenía Murillo, hasta que estos pasaron al arzobispado. Ahora, la hermandad que tiene un cuadro de este autor es la Esperanza de Triana. El fervor por llegar a lo más alto en materia patrimonial es una onda que se extiende. Por ejemplo, en la Macarena siguen la senda que ha marcado esta Junta de Gobierno en este territorio. Juanmi Vega, buenas noches.
Buenas noches, Fran. Javier Sánchez de los Reyes se va a encargar de reproducir una túnica, la de los cuernos de la abundancia, para el señor de la sentencia. Se trata de una pieza histórica que ahora se pretende recuperar.
La Macarena, por cierto, descartó en el año 2019 acoger un crucificado de Manuel Martín Nieto, con el que la hermandad pretendía recuperar la imagen del Santo Cristo, una advocación que antiguamente había formado parte de la cofradía. La talla se pierde en el incendio de San Gil del año 36. Ahora le contamos la historia. La inteligencia artificial ha abierto un camino lleno de posibilidades en la Semana Santa. ¿Podría llegar a diseñar la IA los horarios e itinerarios ideales? Hoy lo comentaremos, así como los proyectos de Santa Genoveva, una cofradía que aún recuerda cómo se desarrolló la semana pasada, el primer viernes de marzo, a las plantas del cautivo. Estamos con la unidad móvil. Paco Tamayo, buenas noches.
Buenas noches, Fran. Pues estamos en el tiro de línea, en la hermandad de Santa Genoveva, el tiro de línea, ese barrio que recibió allá por octubre a la Esperanza de Triana en la Misión de la Esperanza y que ahora sueña con un soleado Lunes Santo. Un Lunes Santo en el que se estrenará Manuel Román como hermano mayor. Con muchos proyectos por delante, en breve estaremos con él en el llamador.
Y hoy también queremos aprender cómo se hace una palma rizada en el taller que abre la Hermandad de la Pastora de Santa Marina en el Círculo Mercantil de la calle Sierpes y que funciona en estos días. Manuel Luna está allí con otra unidad móvil. Buenas noches, Manolo.
Muy buenas noches desde el Círculo Mercantil de la calle Sierpe. Aquí se está desarrollando un año más un nuevo taller de palmas que enseña Andrés Martín para que, bueno, pues se coloquen en los balcones a partir del domingo de Ramos después de la misa de Palma. En unos minutos lo entrevistamos para enseñarnos las técnicas de cómo preparar una palma.
Y el sahumerio de la noche es al esfuerzo que están haciendo los talleres por tenerlo todo a punto para la Semana Santa. Es tremendo este esfuerzo en las últimas semanas. También se lo damos al orfebre José Delgado, a Pepe Delgado, el mediano de la saga de orfebre, que ya ha salido del hospital después de haber estado ingresado tras un accidente de moto. El siniestro ocurrió la semana pasada y lo va a tener algún tiempo sin poderle dar al cincel y al mantillo. Por eso, así que le damos a Homerio que el incienso del bueno, pues cura, ¿no? Y ahora la marcha invitada, que es otro estreno del año, muy bueno, de Manuel Alejandro González Quini. Yo soy la luz del mundo, interpreta La Cigarrera.
López de Paz en el llamador.
Desde el principio me ayudaste a cumplir mis sueños. Mi primera empresa, mi primer cliente y luego llegaron mis primeros éxitos. Cuando las cosas se ponían más difíciles, eras tú el que sabía qué rumbo había que tomar, dándome soluciones a medida para mi negocio, con la financiación para pymes y autónomos. Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
Nicolás Gil Blanco les ofrece desde sus fincas el auténtico jamón ibérico de bellota y cebo con la máxima calidad. Sacrificados en nuestro matadero y curado en nuestra fábrica de Constantina. Disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico. Vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final en el exterior de Mercasevilla, fábrica de Constantina y matadero de Mérida. Nicolás Gil Blanco.
Noticia, la Hermandad de la Sed le ha quitado importancia al accidente que tuvo lugar este lunes cuando se colocó al Cristo en el altar de su parroquia tras el quinario. El cajillo de la cruz se destensó y la imagen de golpe bajó unos 20 centímetros.
Hoy ha estado en Nervión Pedro Manzano y ha detectado algunos levantamientos de la policromía. Fruto de esa caída, se dobló el clavo inferior que traspasa los pies. Las tareas del conservador de las imágenes serán leves. En el accidente resultó herido un joven en cuya ceja impactó el sudario del Cristo y hubo que darle puntos de sutura.
No es la primera vez que ocurre algo así. Imágenes como el Cristo del Buen Fin o el del Museo han sufrido este tipo de accidentes cuando han sido colocados en los cajillos de los pasos o de sus altares. Y el murillo de la Esperanza de Triana, que se puede ver hasta el día 1 de abril en la Fundación Cajasol, se ha conseguido en una casa de subasta, que es donde la hermandad ha ido comprando el patrimonio pictórico que desde hoy se expone en esta fundación. El hermano mayor Sergio Sopeña hizo un llamamiento para que las hermandades y los particulares recuperen obras sevillanas del siglo de oro que se venden o que se subastan. Sergio Sopeña.
No solamente he animado al resto de cofradías, que también he animado a instituciones y a las autoridades a que estén pendientes de estas obras que fueron pintadas en Sevilla, que vuelvan, que retorne a la ciudad de origen. Creo que es un compromiso que desde el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, deben de estar pendientes, porque si esto lo ha conseguido una hermandad como la Esperanza de Triana, con estas adquisiciones, en muchas de ellas de la reciente obra del siglo XV, siglo XVI y siglo XVII, pues bueno, pues creo que esas instituciones con más medios pues deberían de estar pendientes de poder regalar al sevillano y a todos los visitantes estas obras de magnífica calidad.
Usted personalmente es una persona que está, digamos, siguiendo la pista de muchas obras, ¿no?
Bueno, me gusta y gracias a Dios, bueno, pues cuento con un equipo de asesores, las que cuando encuentro algo que considero que puede ser interesante, me asesoran, lo estudian y son los que me aconsejan, ¿no?
¿Y el murillo cómo llegó hasta la Hermandad de la Esperanza de Triana?
Bueno, pues el murillo llega a la Hermandad de la Esperanza de Triana, pues un poco con lo que has comentado antes. Yo estoy pendiente de, bueno, pues de varias subastas de arte y veo que el murillo, bueno, pues sale a subasta y estoy pendiente de ella. Previamente se lo envío a Pepe Fernández, comisario de esta exposición, y a Pepe Roda, también profesor de Historia del Arte, para que, bueno, pues me asesoren sobre el cuadro, ¿no? Y además él mismo viene acompañado de un informe firmado con firma original del catedrático recientemente fallecido Enrique Valdivieso, en la que dice claramente, sin ninguna duda, que es una obra de Murillo y su taller. Entonces, pues, bueno, pues estuvo pendiente de la subasta y pudo ser adquirido por la Hermandad de la Esperanza de Triana.
Para esto hace falta que haya buenos mecenas, ¿no?
Bueno, pues evidentemente sí. Evidentemente todo este patrimonio pues se ha atesorado a lo largo de los siglos gracias al esfuerzo de los hermanos de la Esperanza de Triana, y algunas de estas obras, bueno, pues particularmente, aparte de buscar en subastas de arte, pues también hay que estar pendiente en buscar, bueno, pues posibles mecenas que han ayudado a la Hermandad de la Esperanza de Triana en algunas de las adquisiciones de esta obra. Y desde aquí, desde este micrófono, quiero agradecer que estas personas que han participado, que además quieren permanecer en el anonimato, pues desde luego el agradecimiento de toda la hermandad, de todos los hermanos y de todos los sevillanos.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
En la muestra se expone también un cuadro de un nazareno del siglo XVI que irá en la puerta de la nueva sacristía, en la nave del Cristo de las Tres Caídas, pero todo el mundo está pendiente del cuadro de la Dolorosa atribuido a Murillo y su taller. El comisario de la exposición es José Fernández.
Bueno, esta obra, como se indica aquí, es Obrador de Murillo. Obrador de Murillo significa que se ejecutó en el taller de Murillo y que evidentemente pudieron intervenir en ella los discípulos, los seguidores de Murillo que trabajaron en el Obrador. Pero eso no implica nada, porque la forma de trabajar del siglo XVII es esa. Lo cierto es que del taller Murillo salieron muchos modelos de Dolorosa acompañados de su ex homo, porque hacían pandán o pareja, y que este es uno. Y que de este modelo el que conocemos es esta pintura que está aquí en la exposición. Probablemente pudo haber otra, quizás, pero la que se conserva es esta. Por eso es la denominación de Obrador de Murillo.
Y hablando de patrimonio, la Macarena rechazó antes de la pandemia el ofrecimiento de un crucificado de Manuel Martín Nieto para que recibiera culto en la Basílica, en recuerdo de aquel Santo Cristo que la hermandad tuvo hasta el año 1936.
Un donante, Alberto García Quintanilla, encargó la imagen, dado que la Macarena iba buscando desde hace más de 15 años un crucificado. Incluso hicieron intentos, en tiempos de Manolo García, de conseguir el de Juan de Mesa, que se venera en el convento de Santa Isabel. En 2019, miembros de la Junta de la Macarena visitaron el taller del escultor para ver la obra. Después, y tras analizar el ofrecimiento, decidieron buscarle como destino la parroquia de la Blanca Paloma de los Pajaritos, que es a la que dos años después peregrinaría el Gran Poder. Otra versión de los hechos indica que fue el donante quien cambió el destino de la obra que había encargado, pero fuentes de la hermandad, conocedoras de aquellos hechos, nos confirman que la primera de las versiones es la real.
Por cierto, que unos 90 costaleros veteranos de la Macarena, así por lo menos se presentan, han dirigido una nueva carta firmada a la Junta de Gobierno expresando su apoyo a los costaleros que fueron expulsados y rechazando las formas empleadas por el capataz y los auxiliares. No piden nada en concreto más que la Junta vele por la cuadrilla de hermanos. La carta tiene como fecha de registro la de ayer martes, día 10 de marzo. Hablamos de una imagen, la del Santo Cristo de la Macarena, que desapareció en el año 36. Otra imagen desaparecida en el año del inicio de la guerra va a revivir próximamente, en los próximos días. Su destino es Murcia. Se trata de un crucificado del Cristo de la Concordia para la Hermandad del Sepulcro, un Cristo que lleva los brazos articulados y que presidía la ceremonia de la bajada de la cruz tan tradicional en muchos lugares. Pero ese Cristo para Murcia se está realizando en Sevilla, lo está realizando o lo ha terminado ya Darío Fernández. Darío, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Fran.
Bueno, ¿qué supone para tu trayectoria firmar una imagen para Murcia, donde existe la escuela de Salcillo, y ahora llega un escultor de Sevilla para colocar una imagen que estaban esperando desde hace mucho tiempo, ¿no?
Desde hace prácticamente 90 años, desde la Guerra Civil, lo perdieron, y bueno, pues para mí un orgullo y una satisfacción y una responsabilidad muy grande, ¿no? Poner una imagen allí en Murcia y además en una parroquia céntrica, en una hermandad, en una de las cofradías, allí son cofradías más antiguas que hay en Murcia, y en una parroquia de centro donde está precisamente la imagen, creo yo, que con más devoción, o una de las que más devociones tiene, que la Angustia de Francisco Salcillo, nada más y nada menos. Entonces, claro, pues la responsabilidad es grande, es grande.
Con esta imagen se va a realizar la ceremonia del descendimiento, ¿no?
Sí, desenclavo le llaman ellos, sí. El Viernes Santo por la tarde, una ceremonia que surge, como sabemos, en el medievo, y que era muy extendida, se hacía por muchos sitios, no solo de España, sino de Europa en su momento, y que poquito a poco pues fue en declive, sobre todo en el siglo XIX, y hasta prácticamente desapareció, aunque que hay algunos sitios donde se hace todavía. Y bueno, en esta hermandad lo dejaron de hacer en el 36.
¿Ha intentado reproducir el Cristo que se perdió en el incendio de 1936 o algo más tuyo?
No, para nada. No iban buscando hacer una copia. Es verdad que hay pocas fotos del mismo, pero no iban buscando. La idea era hacer una imagen totalmente nueva, partiendo de cero.
¿Y el hecho de que tenga los brazos articulados ha determinado un poco la manera de concebirlo, Darío?
Pues bueno, prácticamente la imagen va a estar todo el año en la cruz, va a estar crucificado, a pesar que es la cofradía del sepulcro, la imagen no va a estar en una urna ni en un sepulcro, va a estar en la cruz, en veneración todo el año, al culto, en la cruz. Entonces va a ser solo la tarde de Viernes Santo cuando se desenclave, cuando va a estar en veneración como yacente, van a ser unas horas solo. Entonces yo he puesto toda la carne, como se dice en el asador, a que quede lo mejor posible cuando esté en la cruz. Por tanto, se despliegan los brazos con un sistema telescópico que le hemos diseñado y fabricado, y se convierte en yacente, pero después cuando está crucificado prácticamente no se nota nada, el corte de los brazos.
Exactamente, aquí en el hombro, ¿no?, que es donde suelen tener la articulación los cristos.
Sí, es un simple corte lo que tiene, cuando lo normal es que pues tenga un sistema de galletas, uh-huh, o de bisagras, o de las callatas y cáncamo, eran los más antiguos.
Estás especializándote en imágenes así, porque la Magdalena del Buen Fin también es articulada y tiene un sistema, me han dicho, que de cables, ¿no, Darío? Increíble, ¿no?
Sí, es está en este caso de la Magdalena del Buen Fin, es autómata, como sabemos. Y sí, tienen cableado que llega hasta el interior del paso, donde está precisamente también el cajetín, los botones de subida y bajada del señor. Así que, bueno, se tiene que meter allí un técnico casi
para hacerlo, claro, para poder
manejar aquello, claro.
Se va a bendecir el miércoles de la semana que viene, dentro de una semana, el 18 de marzo, y posterior besapié de esta imagen del Cristo de la Concordia. ¿Qué nombre más significativo, ¿no?, para una imagen que desapareció en el año 1936, esta nueva obra de Darío Fernández? Darío, muchas gracias. Enhorabuena. Buenas noches.
Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Buenas noches, Fran.
Hoy, mira, la EMET, aquí en Andalucía, Juan de Dios del Pino, tenía convocada la rueda de prensa que convoca todos los años para decir cómo viene la primavera, ¿no? Lo podía haber dicho yo. Porque no han dicho nada.
No, además, creo que no van a dar partes, ¿no?, de cara a la Semana Santa. No se quieren meter en ese berenjenal porque saben que después las críticas son atroces y fallan, claro, por cualquier cosa.
Van a hacer lo propio el lunes antes, el lunes 23, me parece que dirán más o menos cómo se prevé la primera semana o los primeros días de la Semana Santa, pero no van a hacer un pronóstico general. Pero
menos mal que nosotros tenemos a Manolo Gordo para, claro, que nos diga el tiempo, ¿eh?
Sí, 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 que se moscó el lunes cuando iba para la gala del llamador, Manolo.
Vamos a ver. Nos mojamos camino de la gala del llamador y notamos el fresquito que nos ha traído la Dana cuando salíamos. Pero tranquilos, que se normaliza la situación y a partir del jueves, en una semana llena de quinarios, septenarios, mudás, ensayos, besamanos, besapiés, conciertos y hasta pregones, tendremos una subida de temperatura que nos devolverá a la primavera anticipada que vivimos hace unos días. Eso sí, a no confiarse en exceso, porque a partir del martes de la semana próxima todo apunta a que se nos puede volver a estropear el tiempo y de manera muy notable. Por lo tanto, a disfrutar de estos días. Y llega el momento más esperado por nuestros oyentes, aquellos que quieren conocer qué información arrojan los modelos de cara a nuestra semana grande. Como siempre digo, siendo a largo plazo, la fiabilidad disminuye, pero se apuntan posibilidades que los meteorólogos realizan analizando infinidad de variables. Es decir, que Manolo Gordo no se inventa nada, simplemente consulta varios modelos y en base a ellos plantea un probable escenario. Comenzaré diciendo que si la pasada semana hablábamos de Semana Santa plena, lo mantenemos en la actual, aunque ya aparecen riesgos en algunos días entre el 25 y el 40% de probabilidad de lluvia. Por lo tanto, me apunto al optimismo y quiero pensar que no va a llovernos. Pero, como siempre digo, lo iremos afinando a medida que se vaya acercando el viernes de Dolores, momento en el que también estaremos muy atentos al semáforo que nuestro querido Corriente Santiago irá publicando y que suele ser infalible. Así que a disfrutar de la semana en la que estamos, del cuarto domingo de Cuaresma, y a pensar que este año puede que sea el que todos queremos y donde por fin no llueva.
Manolo Bar, quiromántico en estos tiempos, porque está todo el día con el cuello así.
¿Te acuerdas que te dije la semana pasada? Hay que ver, Manolo, el tono tan triste con el que ha dicho que había un 0% de que era, y ahora se ha venido arriba diciendo sí, 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 del 25 al 40. Es que le gusta.
Le gusta la leña. Seguimos en el llamador.
Porque sabemos lo valioso que es tu tiempo. Con Mobile Service de Mercedes-Benz, llevamos el taller a donde estés, con opciones de reparación y mantenimiento para tu vehículo. Ideal para particulares y empresas, con toda la garantía de la marca. Infórmate en Concesur y Fervial, tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
El Llamador.
Canal Sur Radio.
Es la semana de los centenarios de las esperanzas, del quinario también de los gitanos. Los centenarios de las esperanzas se presentan de manera muy distinta. En la Macarena, pues, se ha recuperado el gran altar, un poco en la línea de lo que la hermandad montaba en su día en San Gil, o en la misma Anunciación, ¿no?, donde incluso podía hacer un altar todavía con más cirios, más alto. La esperanza de Triana se ve constreñida por la indicación del párroco de Santana, que no dejan nada más que 14 velas. Mucha gente se pregunta por qué 14, ¿no? Será por las estaciones del Vía Cruz, la única explicación que tiene. Pero también le sirve como fondo, pues, las tablas de Pedro de Campaña, ya restauradas hace un tiempo, que son también un magnífico fondo de escena, ¿no?, para los cultos de la esperanza de Triana. Pero queremos comentarlo con nuestro artista de guardia, que es Jonathan Sánchez Aguilera, que está con nosotros. Jonathan, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Fran. Pues nada, aquí estoy, que en esta fecha estoy súper liado de trabajo, pero bueno, no me quejo, saca un ratito para estar aquí con vosotros.
Me imagino que sí. Imagino que también, pues, te habrá sorprendido gratamente cómo la Macarena está empezando a montar sus cultos, ¿no? En concreto, el altar de centenario.
Sí, bueno, yo quiero mencionar también cómo está la Virgen, además del altar, ¿no?, que me parece que está magníficamente ataviada, evoca estampas del 19, pero con ese manto Esperanza Nuestra y la toca de la Rosa, y me llama mucho la atención cómo tiene colocada la saya de Teresa del Castillo y Antonio del Canto, ¿no?, con esa forma, con tantísimo gusto, que recupera esa forma campanada. Y lo que tú acabas de decir, la hermandad ha recuperado, ¿no?, esa vuelta a los grandes montajes en la Macarena, ¿no? El altar me parece magnífico, Fran. Es un altar que se eleva en varios planos, con abundante candelería, y bueno, con ese dosel formado por los respiraderos y la bambalina del año 1942, vemos a la Virgen sobre la peana, y hay que mencionar que lleva la rosa de oro a sus pies, y rematando el conjunto vemos el frontal de Marmolejo y el sagrario de los hermanos Delgado. A mí la verdad es que me ha parecido, como digo, un altar magnífico, y bueno, como has comentado, estos días también, pues, podemos ver a la Esperanza de Triana presidiendo el presbiterio de la parroquia de Santana para celebrar su centenario y la función principal, y para la ocasión la Virgen, pues también tenemos que hablar de su vestimenta, está magnífica. Vemos que la Virgen lleva la saya realizada en 2018, que recupera el diseño de la original de Belmonte, la toca diseñada por Gonzalo Navarro, y ese manto rojo diseñado por Sánchez de los Reyes y Antonio Castro, ¿no? La Virgen está, como digo, preciosa, y me gusta especialmente la corona que lleva, que es una pieza del 19, que es la más antigua de la imagen. Luego, como acabas de comentar, centrándonos en el altar, vemos que pese a la limitación de la cera, como te has comentado, ya que es verdad que yo también tenía entendido que el párroco no permitía que se colocasen más de 14 cirios, pero aún así me parece que está muy bien resuelto, ¿no?, como todo lo que hace esta hermandad. Yo destacaría mucho en ese altar, Frank, por mi condición también de, además de pintor, de ceramista, esas jarras y piezas de cerámica trianera que aportan tanto sabor y personalidad, junto al uso del frontal de plata, que creo que es el que se estrenó en la catedral durante las misiones, ¿no? Uh-huh. Y luego, en definitiva, decir que el conjunto lo veo, aunque no tenga la cantidad de cera que vemos en la Macarena, lo veo sobrio, cuidado y con ese sello tan propio, ¿no?, que tiene la Esperanza de Triana.
Uh-huh. Dos altares, las dos esperanzas, dos altares distintos. Por cierto, que una obra tuya también, hablando de la Esperanza de Triana, se muestra, ¿no?, en la exposición que se ha abierto en Cajasol, que tienes, bueno, una obra en Cajasol aquí y otra en Córdoba, ¿no?, otras muchas en Córdoba, ¿no, Jonathan?
Sí, sí, se da la feliz circunstancia para mí de que hoy se ha inaugurado la exposición de pictórica, ¿no?, de la Esperanza de Triana, donde tengo la suerte de que aparezca una de mis obras. Precisamente se cumplen 10 años de que realicé el cartel de la Esperanza de Triana, y bueno, lo que acabas de decir, tengo la suerte de que se expone una obra en Cajasol, en Sevilla, en la Fundación de Cajasol, y luego la Agrupación de Cofradías de Córdoba me ha organizado una exposición monográfica sobre mi obra, donde aparece el cartel de la Semana Santa de Córdoba recientemente presentado, junto con 5 bocetos preparatorios de este cartel y una selección de obras de mi autoría, donde aparecen carteles como el de la fiesta de primavera, carteles de Semana Santa, de Gloria, sacramentales, coronaciones, o sea, un total de 25 obras de mi autoría, así que invito a todo el que se pueda acercar a Córdoba a que vaya a visitar la exposición.
Que por cierto, en Córdoba están todos encantados con el cartel de Jonathan, ¿eh?
Buenas noches.
Jonathan, buenas noches, pero enhorabuena.
Oye, muchísimas gracias, Juanmi.
Y una cosa, que una hermandad como la Esperanza de Triana, pues busque en la subasta, tú también que eres bicheador, ¿no?, de antigüedades, sí, ¿no? Y encuentro un Murillo, ¿qué te parece? ¿Qué análisis hace?
Pues mira, me parece que es apostar también por la excelencia hasta en la pintura. Muchas veces el patrimonio pictórico no se cuida de la misma forma que piezas, por ejemplo, de artes suntuarias, como son los bordados, la orfebrería y demás, ¿no? La Esperanza de Triana está poniendo en valor también la pintura, y bueno, la exposición creo que es una muestra perfecta de que no solo se apuesta por pintores contemporáneos, sino que se están comprando obras de Sebastián de Llano Valdés, por ejemplo, el nazareno recientemente han comprado, o la Virgen que me estás diciendo de Murillo, que es una pieza que es espectacular, o sea, una pieza de Murillo que una hermandad tenga entre su patrimonio una obra de esa importancia, pues creo que es algo de alabar, ¿no?
Y además que va a estar en la capilla de los marineros, ¿no?, cuando se abra ya totalmente renovada y reformada. Pues muchas gracias, Jonathan Sánchez Aguilera. Seguiremos hablando de arte. Un saludo, adiós. Seguimos en El Llamador.
¿Otra vez la misma corbata de todos los años? Este año estrena. En La Tua Corbata encontrarás más de 100 diseños únicos de corbatas desde 25 euros. Descubre además su colección de pañuelos de Semana Santa y Feria con esencia andaluza. Compra en latuacorbata.com con envío en 24 horas o visita La Tua Corbata en República Argentina 38. La Tua Corbata viste la tradición.
Vive la emoción más profunda, la belleza más sublime y la pasión más intensa. Descubre la Semana Santa de Marchena, declarada fiesta de interés turístico. Sumérgete en su fe, su arte y la riqueza de una tradición con siglos de historia. Semana Santa de Marchena, un tesoro de devoción y esplendor. Conócela y déjate cautivar. Ayuntamiento de Marchena.
Soy de San Gonzalo y del Santo Entierro.
Hola, soy Carlos y soy de Santa Genoveva.
Soy Rocío y soy de San Benito.
Hola, soy Diego y soy hermano de los panaderos.
Somos del Llamador.
Ha pasado solo unos días desde que el tiro de línea pues celebró su día de fiesta, podemos decir, nacional. El primer viernes de marzo, el día en el que todo el mundo se junta, se arremolina alrededor del cautivo, fue increíble. Es como un día de fiesta en el barrio.
Ahí se echa todo el mundo a la calle y además van al barrio gente que ya no vive en el barrio.
Exactamente, el efecto llamada, sí, ¿no?, de días concretos, como este primer viernes del mes de marzo, hoy, que es el, me parece, segundo o tercer miércoles, ya he perdido. Vamos a ir allí otra vez al tiro de línea con Paco Tamayo, que sigue hablando con la gente de Santa Genoveva. Paco, adelante.
El primer viernes de marzo aquí se respiraba devoción, se respiraba emoción, se respiraba herencia. En el primer viernes de Cuaresma se vieron estampas únicas de los vecinos del tiro de línea delante de su cautivo. Ahora, en el silencio de la noche, la hermandad de Santa Genoveva nos abre sus puertas sumergidos ya en el reparto de papeletas de cara al próximo Lunes Santo. Y nos encontramos con una persona que el próximo Lunes Santo, si Dios quiere, con un sol radiante, pues será tremendamente feliz. Manuel Román, hermano mayor, ¿qué tal?
Buenas noches, Paco, encantado.
Bueno, pues ya han pasado más de 5 meses desde las elecciones. Cuéntanos un poco cómo han sido este inicio de legislatura.
Bueno, muy intenso, como la candidatura la componen 17 personas, o ya la Junta de Gobierno de la Hermandad son 17 personas. Ten en cuenta que de los 17, 13... se estrenaban en cargos de Junta de Gobierno. Claro, eso llega un proceso de aprendizaje, también las cuentas había que tenerlas preparadas para el cabildo de finales de enero. Bueno, todo ha sido un aprendizaje, pero la verdad que estoy muy satisfecho del trabajo que se está haciendo por parte no solamente de mis compañeros de Junta, sino de todos los auxiliares de las diferentes áreas de la hermandad.
Manuel, yo tenía que empezar hablando de este último viernes que vivimos, el pasado viernes día 6... en el que parece que la vida de los vecinos del tiro de línea se detiene cuando se ponen frente a frente con su cautivo.
Es una fecha señalada en tantísimas personas, ya no solamente hermanos, sino muchísimos devotos. Y bueno, nos faltan a esa cita de todos los primeros viernes de cada mes de marzo. Es una cita ineludible. Y durante las 12 horas que el besamano estuvo abierto, más incluso porque cerró más allá de las 10 y media, bueno, era un trasiego continuo de personas con unas imágenes súper emotivas, ¿no?, que se te quedan en la retina.
Sí, tú estuviste presente mucho tiempo. No sé si me puedes destacar alguna imagen con la que te quedases en especial.
Hay muchas imágenes, ¿no? Sobre todo, yo me quedo con la sensibilidad de esas personas mayores que suelen además venir a primera hora de la mañana, por las tardes les cuesta más salir, y que se paran delante del Señor y que en un momento pues se agarran a sus manos, se quedan con la mirada fija todo el tiempo porque no hay límite, no ponemos límite. Y esa es la imagen que uno se queda, bueno, personas con minusvalía. La verdad es que hay muchas imágenes que se te pueden quedar en la retina, ¿no? Pero yo sí me quedo con algo especial, es que con esas personas mayores tan devotas de siempre del cautivo, que son personas como las que ahora que estamos aquí en la sala de Cabildo, como la señora que reflejó el cuadro de Fernando Vaquero del año 2020, pues multiplica por muchísimas imágenes de esas abuelas del tiro de línea, ¿no?
Efectivamente, y acabáis de presentar el nuevo proyecto de la nueva túnica de los devotos del Señor, que será confeccionada en textil morado con un diseño de inspiración persa. Bueno, cuéntanos un poco cómo nace este proyecto.
El proyecto no es un proyecto de hermandad, la hermandad facilita que el proyecto siga adelante. Es una iniciativa de cuatro hermanos que nos la presentaron a la Junta de Gobierno y también nos la hicieron presente a los ex hermanos mayores. Y bueno, es una iniciativa popular, es la túnica de los donantes, donde la hermandad pone un soporte, se ha abierto una cuenta a tal efecto, pero no, evidentemente va a ser todo a base de donativos, y que cualquier hermano que quiera, o familia, o grupo de amigos, va a poder participar. Y en el futuro, cuando se concluya, en el forro de la túnica van a estar el contenido de todas esas personas o esos grupos que han participado en su donación.
Manuel, sería la segunda túnica bordada del Señor, si no me equivoco, ¿no?
Correcto. El Señor tiene una túnica bordada y esta iniciativa lo que viene es a completar esa parte del ajuar del Señor. Y la verdad, bueno, sí, como has dicho, es de estilo persa, es distinto a la túnica que el Señor tiene. Y la verdad que es un proyecto muy bonito que se le dio salida en la comida de hermandad.
Aunque al cautivo esa túnica lisa tampoco le queda mal, porque con ese movimiento, ese péndulo del que siempre se habla, parece que van dando camino del centro.
Pues mira, Paco, a colación de lo que tú me estás preguntando, hace un ratito en el reparto me preguntaba un hermano que si la túnica de bordada no es que se ponga cada X año, realmente si hay algún motivo, pero no está arreglado cuando tiene que salir. De hecho, la mayoría de las veces sale con túnica lisa. Pero yo le he insistido, porque sé algo del proyecto, que la túnica que se haga va a tener ese movimiento. Porque lo que nos quieren es que sea una túnica rígida que no le dé ese movimiento característico al andar del cautivo.
De hecho, Manuel, te lo iba a decir, es que ese movimiento es muy característico en el cautivo.
Pues cuando salga con la túnica nueva no se va a perder.
Has hablado del reparto de papeletas, te lo iba a decir, ya estáis sumergidos en el reparto. Tu hermandad es una hermandad que quizás no crece en un número muy sorprendente cada año, pero que la curva es ascendente año tras año.
Desde hace ya muchos años, y se puede demostrar porque están ahí las estadísticas, la hermandad de Santa Genoveva crece todos los años, tanto en número de hermanos como en número de nazarenos. Y efectivamente, allí empezó el reparto, tenemos cuatro días de reparto, y el reparto online ha ido muy bien. Prácticamente se han repartido online casi 1.100 papeletas, y bueno, la verdad que estamos muy contentos de cómo está funcionando el reparto.
Y hermano mayor, en octubre de 2024 también se aprobó la construcción de un nuevo centro social y casa hermandad en el espacio ciudadano Los Alambres. ¿Esto en qué punto se encuentra ahora mismo? Verdad que siempre las obras van muy lento, pero bueno, por saber los hermanos también en qué punto se encuentra esta situación.
Yo sí, si me permite, Paco, te quiero matizar que es centro social, no es casa hermandad. La casa hermandad va a estar en Teatinos 41, donde nos encontramos ahora mismo haciendo esta entrevista, y el centro social es un proyecto que el ayuntamiento nos concedió esa cesión administrativa por periodo de 75 años, fundamentada en un proyecto de interés social, ¿vale? Con tres, digamos, ejes fundamentales, que son dotar de más espacio a la despensa de San Juan, que es la obra social referencial de esta hermandad, contar también con un espacio expositivo donde poder exponer los enseres más valiosos de la hermandad, y algo que nos hace mucha ilusión, que el paso de nuestro Padre Jesús cautivo se pueda exponer a la vista de todos los hermanos y que se pueda ver desde una doble altura. Y en tercer lugar, contar con un gran salón de actos que ocupará prácticamente la superficie de una de las tres plantas del proyecto, y contar también con diferentes salones para reuniones, ensayos de coro, etc.
Y hablando de obra, la parroquia de Santa Genoveva también se va a sumergir en la obra de un columbario. Digo parroquia porque esto no es un proyecto de hermandad, ¿no?
Sí, te lo aclaro. La parroquia de Santa Genoveva comenzó en el año 2019 con un proyecto que tenía tres fases. La primera fue la total renovación del suelo, que era el primitivo del año 44, cuando se ejecutó la parroquia. Luego había una segunda fase, que es el apartamento, la nueva vivienda del párroco, que está contenida en los presupuestos del arzobispado de este año, que se va a ejecutar, me imagino que próximamente, más cerca del verano. Y una tercera fase, que es la renovación por completa de los salones parroquiales y un columbario. Una capilla sacramental y un columbario. Pero el columbario es parroquial. O sea, la hermandad tiene un compromiso de colaborar en la hipoteca resultante de estos proyectos, tanto de la segunda como de la tercera fase, pero el proyecto de columbario es un proyecto parroquial.
Y ya la última, la vuelta del pasado Lunes Santo fue mágica, fue muy distinta. Se revivieron momentos de aquel primer Lunes Santo post-COVID, ¿verdad? Esperemos que este Lunes Santo, Manuel, haga un sol radiante y que os abrace en la calle.
Yo creo que ese es el deseo de todas las hermandades, que disfrutemos de una estación de penitencia sin ningún tipo de problema climatológico. Yo creo que hubo mucha gente, Sevilla descubrió esa vuelta del cautivo, ¿no? Es verdad, por un recorrido no habitual, Avenida de Portugal, Doctor Pedro de Castro, pero la descubrió porque es la única cofradía que quedaba el Lunes Santo en la calle, y bueno, la vuelta al barrio fue muy bonita.
El querido Manuel Núñez, un oyente del programa, dijo en este micrófono, en aquella vuelta, que al cautivo hay que descubrirlo.
Sí, desde luego, a Manolo en lo particular le tengo un cariño tremendo. A toda su familia.
Bueno, Manuel, mucha suerte y a disfrutar de aquí al Lunes Santo.
Pues muchísimas gracias al Llamador por estar en nuestra casa hermandad, y enhorabuena por vuestro programa y bueno, por vuestra trayectoria, ¿no?
Muchas gracias, ahí estaremos el próximo Lunes Santo con la hermandad de Santa Genoveva. Seguro que va a ser un día espléndido. Esto es Canal Sur Radio, esto es El Llamador.
El Llamador.
Canal Sur Radio.
Cuando rascas un rasca de la 11, encuentras...
¡Sí! ¡Que me ha tocado, tía!
Por ejemplo, ella acaba de encontrar una alegría.
¡La, la, 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 la!
Y él se ha encontrado con el cantante que lleva dentro. Desde solo 50 céntimos con los rascas de la 11, puedes encontrar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Restaurante Ventapazo les ofrece La Tertulia. Restaurante Ventapazo en Sanlúcar la Mayor y también en Benacazón, para disfrutar y comer de categoría. Ventapazo.
El Llamador se hubiera creado en vez de en 1990, en este 2026, a lo mejor se hubiera llamado de otra manera, ¿no?
Pues sí.
El Llamador.
El Llamador es la cuenta del momento. Fíjate, hoy lo hablaba con un compañero del padre con Antonio, digo, ¿te suena la cuenta del Llamador? Y dice, sí, hombre, claro. Además subió la semana pasada un vídeo de todos los programas de cofradía, y el segundo éramos nosotros, y eso nos
pero
hizo...
Pero ahí me ha sacado una camisa que ya no tengo, una bueno, camisa de cuadritos.
Camisa tuya es muy famosa, o sea, se ha llevado, y a mí con la melena larga, que eso tampoco la tenía, que parecía de los del bizcocho, de saetero. Y entonces eso hizo que llamara nuestra atención. Y hablamos con Fernando Rivero, que es la persona que está detrás de esa cuenta, y lo tenemos aquí sentado. Fernando, buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
Oye, lo primero de todo es que has traído un surtido de cosas que haces también con la impresora 3D.
Sí, esto lo quería contar al final, pero si quieres lo contamos ahora.
Dame una pinceladita si quieres porque es que tenemos aquí imágenes de las penas,
un poco de materializar los píxeles que sacamos ahí por la materializar los algoritmos de la IA.
Bueno, y cuéntanos cómo surge esa idea de usar la inteligencia artificial y meterlo todo en el mundo de la Semana Santa.
Bueno, pues esto todo surge a raíz de que mi mujer, que le mando aquí un beso, tuvo un embarazo de riesgo y nos tocó pasar muchas horas en la sala de espera del Hospital Macarena. Entonces yo un poco por matar las horas empecé a generar imágenes, estaba eso de moda. Bueno, primero de todo también decir que lo mejor de todo es que de ahí salió nuestro pequeño, que al final fue todo bien. Que está estupendamente, que tiene 8 años.
De la inteligencia artificial,
¿no? Cuidado.
De una prometa y de la inteligencia artificial.
Eso.
Pero bueno, que fue un embarazo complicado, pero al final salió todo bien. Eso tenemos un pequeño futuro cofrade, que le encantan los tambores y tal. Pero bueno, todo era para contar que todas esas horas muertas de allí, pues yo había nacido eso y un poco pues para matar el tiempo y tal. Empecé a probar y bueno, como soy un gran apasionado de la Semana Santa, que lo vivo intensamente, pues a mí solo se me ocurría probar con cosas de Semana Santa, ¿no? ¿Cómo sería la Semana Santa en estilo Dalí, un estilo surrealista? Y cuando me di cuenta, tenía el móvil lleno de imágenes loquísimas, y digo, bueno, esto estaría bien que la gente lo viera, ¿no? Porque no quiero que se quede en mi móvil, y se me ocurrió abrir una cuenta con el nombre del I Amador, será por una de mis referencias, y bueno, así empezó este proyecto.
¿Y has pasado de hacer esas imágenes a lo último que ha subido esta tarde, hace un par de horas, que es la pasión, ¿no? Prácticamente contar con las imágenes de la Semana Santa.
De la Semana Santa de Sevilla, haciendo transiciones con la inteligencia artificial. Eso lo tenía pensado sacar más adelante, pero dije, mira, voy a aprovechar que estoy contento con la visita al llamador para subirlo ya.
Y es muy curioso porque a él le salen bien las cosas. Yo lo máximo que he conseguido con la inteligencia artificial es pelearme, porque le pedí hace 2 semanas, que además te lo conté, Frank, que nos hiciera una carrera oficial alternativa. Eso. Digo, sabiendo todos los problemas que hay en Sevilla, digo, estás al corriente, ¿no? Y dice, sí, lo sé todo. Digo, vale, pues hazme una carrera oficial.
¿Y dónde te mandó la hermana?
Me mandó, dice, vale, pues lo que podemos hacer, la campana no, la carrera oficial la vamos a hacer por Marqués de Parada, el Paseo Colón y todo eso. Dice, pero pueden entrar por la campana, porque hay una calle que va de la campana a Marqués de Contadero.
A Marqués de Contadero.
No, a Marqués de Parada, perdón. Sí. Y digo, ¿cuál es esa calle? Porque yo creo que no hay ninguna.
San Eloy.
No, pero San Eloy, le pongo, por ahí no caben. Pero es que hay otra. Y digo, Alfonso II, no, sí, hay otra. Y yo buscando, digo, pónmelo en un plano. Y no me ponían en un plano ni nada. Y después ya por el Paseo Colón, y las de Triana tienen que dar un rodeo, pero se me atravesa. Que no tienen idea.
Pero una cosa, Fernando, la inteligencia artificial, por ejemplo, tú que estás acostumbrado a manejarla, ¿podría hacer una solución para la organización de la Semana Santa?
Yo creo que sí. El problema es un poco transmitir el problema a la inteligencia artificial, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que estás comentando tú de las calles y tal, bueno, eso es un problema complejo, ¿no? Porque habría que hacer un grafo, habría que definir la ubicación de cada calle, definir por qué calles pasan pasos, el problema es un poco contarle todo esto a la máquina. Sí, enseñar, bueno, contar el problema, creo yo, trasladar el problema bien definido. Yo tenía también una sorpresa final, pero bueno, si quieres, antes de venir aquí, como sé que te gustan estas cosas, Fran, le he preguntado a la IA que me diera una solución, que me proponga varias soluciones para los problemas que nos estamos encontrando últimamente en distinto tono. Y simplemente por decirte un poco, he usado un sistema un poquillo más avanzado con investigaciones en profundidad y demás. Y mira, uno de las soluciones para el problema del crecimiento de número de nazarenos que me ha planteado es hacer un sistema de relevos, pero de nazarenos. Por ejemplo, un número de nazarenos hace la ida y la otra vuelta,
a la catedral. Dálelo.
Y quieras que no, claro, y todos sí. Al final hacen la estación de penitencia. Uno lo hacen de su casa a la catedral y el otro hacen de la
catedral. Pa.
Sí, hasta el final. El otro propuesta ha sido un modelo Airbnb en la carrera oficial, que serían sensores de peso en la silla. Si te levantas 15 minutos por un serranito, tu silla se suba hasta en directo para el que está de pie.
Eso estaría muy bien. Eso estaría muy bien.
El tercero sería el traslado de la carrera oficial modelo estadio, sacarla del casco histórico a vías de gran formato, Paseo Colón o La Cartuja, con gradas modulares masivas y palcos corporativos, crecimiento ilimitado de censos y financiación exponencial, que eso también es muy interesante.
La Cartuja ahí le vendría muy bien
por delante, ¿no?
Sí, le vendría muy bien, pero yo abogo más por tirar para Sevilla Este, ya que estamos con cosas así.
Y la última solución que me ha propuesto ha sido mecanizar la carrera oficial desde Campana a Catedral, como con la silla esta de, o sea, la,
un tapiz
la escalera de los aeropuertos,
sí,
la rampa esa, pues llegan ahí, se dejan los pasos y ellos solo van para adelante.
Qué revira más bonita, ¿eh? Vamos a ver una cosa.
Pero no pueden ir para atrás, ¿no? Algunos, ¿no?
Algunos le da el botón, seguro, ¿no? Que hay alguno de...
Oye, esto es un mundo que se te ha abierto a ti, por ejemplo, tú, lo último que ha hecho y que te agradecemos es la recreación de la portada del Llamador de Jorge Gallego. Esto,
ah,
es, un,
sí.
Esto es un mundo que no se sabe dónde terminará, ¿no?
No se sabe. Esto es una cosa que hay que estar muy al día porque va evolucionando muy rápido. Y eso, yo cuando empecé, como dije, tenía la inteligencia artificial era muy limitada, ¿no? Entonces no estaba entrenada, no sabían. Entonces tenía conceptos básicos de nazareno, pasos, algún palio extraño, ¿no? Pero me costaba la vida hacer cosas para que se parecieran. Y hoy en día es todo, me cuesta muchísimo menos. Ahora puedo hacerlo en formato vídeo y la verdad es que es una... Una cosa que va avanzando rapidísimo.
La recreación, Fran, de la portada del Llamador, yo hablé con él el lunes a eso de las 10:30, 11, y a la media hora ya tenía el primer boceto hecho. Y luego, dos minutos antes de la gala, ya tenía hecho el vídeo completo con María Pabé.
Sí, porque tuvo unos inconvenientes.
Claro, si no, hubo un momento que dijimos, uy, lo vamos a anunciar así. Lo que pasa es que fue muy, muy apresurado todo, pero fue un puntazo.
O hasta carteles, ¿no? Como este, Pasión Cofrade Digital, un cartel en el que aparece, creo que es Martínez Montañé, ¿no? En su taller, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo llevo ya del año pasado, hice un cartel que lo hice entrenando la IA con el cartel de la máquina de Gordillo. Hice una cosa con un Cristo así y tal, pues fue simpático. Y este año pues se me ocurrió, bueno, como tenemos la oportunidad de resucitar a quien quisiéramos, pues hice una encuesta a ver si la gente quería que el cartel del Llamador de este año, de la Cuaresma, lo hiciera Dalí, Picasso o Murillo. Y bueno, como aquí somos más rancios que una pargata al Viernes Santo, pues salió
Murillo, ¿no?
Velázquez, perdón, que he dicho Murillo, salió Velázquez, pero además por goleada. Y yo dándole un poco vueltas y tal, me acordé que en el Prado tiene un cuadro, un retrato de Martínez Montañés, y se me ocurrió, bueno, porque ellos coincidieron allí, ¿no? Porque Martínez Montañés fue a hacerle un boceto al rey, a Felipe IV, y para hacerle una estatua.
Y Velázquez trabajaba allí.
Y Velázquez trabajaba allí, entonces aprovecho para hacerle ese retrato, y yo he querido imaginar cómo sería la visita de Velázquez al taller de Martínez Montañés. Entonces con la inteligencia artificial pues hice este cartel que representa el momento en que está Martínez Montañés haciendo el boceto del Señor de Pasión. Mm-hmm. Está trabajando en barro, ¿no? Porque siempre nos imaginamos el imaginario trabajando la madera, pero en esa época la madera tocaba la gente del taller, ¿no?
Hay muchos artistas que creen que hay otros artistas que utilizan la inteligencia artificial para hacer sus carteles.
Sus carteles y hasta los diseños de los mantos, que eso también va a llegar. Eso, si no ha llegado ya.
Sí, llegará, Fernando.
Pues sí, yo creo que sí, ¿no? Yo a veces juego un poquillo con eso, ¿no? Con mejor dar referencia, digamos, un manto de... Bueno, por ejemplo, este cuadro, bueno, no ha sido un manto, pero ha sido con pinturas de Velázquez. Y bueno, yo creo que bastante parece un poco el estilo de él, ¿no? Está bastante conseguido.
Y yo ahora mismo tengo en mi mano lo último que estás haciendo, que, bueno, yo tengo a la canina.
Una canina marciana.
Una canina con la cabeza un poquito como la bola del mundo, ¿no?
Es que parece extraterrestre esa canina.
Pero yo la pienso poner en mi coche delante de... presidiendo, para que todo el mundo la vea.
Yo soy ingeniero, ¿no? Y como buen ingeniero tengo mi lado friki y tal, y por eso he querido experimentar con la impresión 3D. Y tengo un amigo que conocí allí en la carrera, que ha abierto un negocio que se llama Mamarrachine, que está en Montequinto, y ellos hacen cosas de impresión 3D, pero sobre todo enfocado a talleres, con niños, actividades, hacen partidas de rol y tal. Y bueno, él no es muy cofrade, yo sí, nos estamos juntando los dos y estamos aquí. Todo lo que traigo aquí son bocetos, estamos aquí viendo qué es lo que podemos sacar, buscando también algo un poco diferente, que creo que es un poco también lo que hace mi cuenta, ¿no? Y aquí estamos, bueno, yo he traído uno para que vosotros lo que os guste lo podáis llevar, por supuesto, y esperamos que en algún momento pues pueda sacar algo, al menos si con esto se puede sacar algo de dinero para pagarme las suscripciones, porque entre una y otra es una inversión grande, y si de un futuro pues hay algún negocio nuevo de cofrade en Sevilla, pues yo estoy más que encantado, si hay interés, por supuesto.
Aquí está el Cristo del Dolor, que era antiguo titular de la Cigarrera, el Cristo de las Penas, hay un cachorro, un Cristo de la Buena Muerte.
Bueno, todo el Cristo de la Buena Muerte es poligonal, es genial, es una pasada, porque es de las típicas obras estas modernas, ¿no?, que se pueden ver incluso...
Como un Cristo cubista, ¿no?
Sí,
algo así, como los videojuegos antiguos.
Si fuera un malo del Doom, ¿no?
Por cierto que el próximo viernes se presenta una película de inteligencia artificial que tiene que ver mucho con la creación del cachorro. Ya se lo contaremos. Pues bien, Fernando, muchas gracias por haber venido a...
¿Te puedo decir una cosa, Fran?
Sí.
No, es que he pensado, yo estuve haciendo cuenta, yo llevo escuchando el llamador como 25 años, ¿no? Y entonces quiero daros la enhorabuena porque... Y el otro día, como fue justo el año pasado, ¿no? El 25 aniversario de la coronación de la estrella, yo en mis primeros recuerdos cofrades... Es el traslado de ida, que yo estaba pendiente en la tele de si iba, de si no iba, de si llovía, exacto, que se volvía. Sí. Y ahora, con los 25 años después, lo he visto en la tele y me he quedado muerto cuando eras tú el que estaba haciendo la retransmisión. Y eso es como el ciclo que se cierra.
Exactamente, ¿no? Y espero llegar a los 50 años, ¿no?
Por favor, y aquí lo viviremos.
Muchas gracias, Fernando Rivero.
Gracias a vosotros.
El amigo del I Amador.
Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados. La cocina tradicional está en Venta Pazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra. Varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Benagazón, a pie de autopista y también en Sanlúcar la Mayor. Nuestro restaurante de siempre. Restaurante Venta Pazo. Un lugar para celebrar y disfrutar. Un lugar lleno de tradición. Venta Pazo.
Nicolás Gil Blanco les ofrece desde sus fincas el auténtico jamón ibérico de bellota y cebo con la máxima calidad. Sacrificados en nuestro matadero y curado en nuestra fábrica de Constantina. Disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico. Vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final en el exterior de Mercasevilla, fábrica de Constantina y matadero de Mérida. Nicolás Gil Blanco.
¿Tú sabes hacer una palma rizada, Juanmi?
Yo ni rizada ni lisa.
Esa sí que no las va a hacer la inteligencia artificial. Pues Manolo Luna está en el mercantil, donde Andrés Martín y la gente de La Pastora está enseñando en un taller que ya se encuentra abierto. Luna, buenas noches de nuevo. Adelante.
Aquí continuamos en el patio central del Círculo Mercantil de la calle Sierpes con Andrés Martín. Muy buenas noches, Andrés.
Buenas noches.
Bueno, sigue habiendo bastante gente, a pesar de las horas. Bueno, Andrés, lo que estábamos comentando fuera de micrófono, hay muchísima gente porque este año, bueno, por circunstancias, menos cursos.
Exactamente, por circunstancias muy especiales, pues de 24 cursos que normalmente suelo dar, pues este año se han quedado reducidos en 10. Entonces se han masificado los cursos y los alumnos. Uh-huh. Y bueno, las circunstancias han hecho que sea así, pero también salen para adelante.
Claro. Uh-huh. Y hay muchísima demanda año tras año. Hay muchas ganas de aprender cómo se, digamos, embellece, ¿no?, una palma.
Cada vez más, esto es cada vez más. Además, vamos hablando claro, la excelencia que nosotros enseñamos sobre una palma, que no tiene nada que ver con muchas cosas que se ven por ahí. Claro, cuando ven los cursos nuestros, lo que quiere todo el mundo es participar en estos cursos que damos nosotros, ¿no? Entonces, cada vez el problema que tenemos es no solo el espacio, sino dónde metemos tantísima gente para atenderla como se merece.
Uh-huh. Porque claro, ahora estáis ocupando parte del patio central del Círculo Mercantil, también vemos palmas, ¿no?, sobre la silla en una de las salas. Para que la gente, los oyentes lo entiendan, Andrés, ¿cómo se recibe la palma y cómo vais trabajando sobre la misma?
La palma se recibe lisa, una palma lisa que viene ya de origen en Elche, y a partir de ahí, bueno, pues ahí es donde está un poquito la sapiencia de...
El arte,
de,
¿no?
De los que sabemos hacer esto, ¿no? De saber que a cada palma no se le puede hacer lo que uno quiere, sino lo que la hoja te va permitiendo que se le haga. Uh-huh. Y que hay quien me viene con fotos, pues yo he visto y me gustaría esto. Eso no se puede hacer así. Esto es lo que te vaya pidiendo la palma. Uh-huh. Si la hoja es muy pequeña, muy corta, muy estrecha, pues está claro que no se puede hacer con la misma hoja, que sea ancha, larga. Cada palma es un mundo.
Uh-huh. Entonces, podríamos decir que la primera clave es lo que te permite hacer la palma.
Exactamente, es que esto no es a la demanda de lo que a mí me apetezca, ¿no? Uh-huh. De lo que yo he visto aquí muy bonito. No, esto es lo que la palma te diga que puede hacerle. Por eso cada haciendo todo el mundo la misma palma, la misma pieza de trenzado, haciendo todo lo mismo, a la hora de montarla no salen todas iguales. Uh-huh. Porque te digo, las anchuras entre hoja y hoja. Y que es que esto es un poquito laborioso, pero el saber, saber nuestro es saber qué se le puede hacer a cada palma y qué partido se le puede sacar. Después también viene la imaginación de que una vez que se va terminando las pleitas, pues saber amarrarla como para que te vaya dando un dibujo. Uh-huh. Esto no se trata de amarrar, yo amarro aquí y ya está, ¿no? Yo te puedo enseñar. No,
elaborar al menos una simetría.
Exactamente, hay que elaborar una simetría.
Vamos a acercarnos, por ejemplo, a una de, las palmas que hay aquí encima, por ejemplo. Aquí lo que vemos, Andrés, es una gran flor, ¿no?
Exactamente, esta es la base, siempre se empieza con, con una gran flor, ¿eh? De donde arranca. Esto es como, para que lo entendiéramos, es como si fuera una columna. Tenemos la base, que es esta flor. Tenemos después lo que es la columna, que es el enrejado, que se llama.
Que ya digamos que es la parte central,
la
¿no?
La parte central, donde la parte de arriba pues se le hace una serie de adornos, que es donde más luce. Aquí, por ejemplo, pues se le ha hecho un canasto y en este canasto van ahí ahora metidos flores secas. Flores secas, claro, que es la que más te dura. Y la verdad que quedan muy bonitas. Y a partir de ahí ya se hace se hace un poquito de base para rematar con una cruz. Entonces así es como terminamos la palma.
Porque, por ejemplo, vemos aquí esparcida, por aquí por el suelo, algunas partes, ¿se reutiliza algo luego para colocar de nuevo en la palma?
Bueno, se reutilizan hojas que se le van quitando porque no te va cuadrando, porque claro, hay que entender que la hoja, que la palma, la vemos que es una parte igual a otra, pero es igual hasta cierto punto, que tienen hojas las dos partes, sí, pero que tenga la misma cantidad de hojas, ¿no? Entonces hay hojas que te van sobrando porque no te cuadran. Entonces esas hojas que te van sobrando las vamos metiendo en un cubo con agua hasta el final, que de ahí se hacen las flores para adornar la palma.
Para adornar las palmas. ¿Cuántas palmas de las que estamos hablando o que has manejado o que estás manejando esta cuaresma?
Lo normal es que yo maneje alrededor de unas 300 palmas. Eso es lo normal. Este año pues van a ser 200, ¿no? Sí, 200 exactamente. Son 200 palmas que pasan por mi mano. A todas hay que hacerle algo, aparte de las que ya, pues, que institucionalmente la propia hermandad a la que pertenezco le regala todos los años las palmas al ayuntamiento, al arzobispo, al círculo mercantil, al distrito de Casco Antiguo, a Cultura, a Cajasol. Así que hay una serie de palmas que son institucionales, que decimos, y que esas las hace todos los años y son regalos que hace la hermandad, ¿no? Y bueno, esas pues no entran dentro del círculo, ¿no? Claro, esas no entran.
Y muchas que marchan, ¿no?, también a las parroquias y que luego cuelgan de los balcones. Andrés, una curiosidad, porque vemos a lo largo del año en la ciudad que se dejan colgadas las palmas, se van secando, entonces, ¿verá alguna recomendación de que ya llegó un momento que hay que retirar la palma, ¿no?
No. Exactamente, la recomendación es que la dejen. ¿Por qué? Porque esto tiene su rito, como toda la iglesia, muchas veces nos creemos la misa, esto después tiene muchas cosas detrás. La palma, ¿qué quiere decir la palma? Domingo de Ramos, domingo de palma, de ramos de olivo o de palma. La palma se hace el domingo, se bendice el domingo de Ramos, se cuelga y la palma se queda colgada hasta la Inmaculada. Así debe ser el día, hasta la Inmaculada, en esa fecha. Ya está seca, ya está negra, ya, bueno, pues se retira la palma, se trocea, porque entonces se trocea fácilmente, se mete en una bolsa y se lleva a las parroquias para la misa de las candelas, la misa de la Candelaria. La candela viene de ahí, sí. Se queman las palmas y las ramas de olivo que han estado bendecidas durante el año. Y esas cenizas son las cenizas del miércoles ceniza. Y volvemos otra vez al rito. Así que de aquí viene lo de polvo eres y en polvo te convertirás. Así que esta es la naturaleza, el polvo de una palmera, todo, y volvemos al río al año siguiente.
A renacer. Para terminar, Andrés, ya evidentemente estamos en marcha en esta cuaresma. Para el año que viene, si Dios quiere, ¿cómo contacta la gente contigo para aprender? Porque sabemos de los cursos que habéis hecho en la Capilla de la Divina Pastora, aquí en el Mercantil, en otros lugares del casco antiguo y de los barrios.
Bueno, dependiendo de quién convoque el curso, ¿no? Cuando lo convocan ayuntamientos, pues yo no solo me quedo en Sevilla, voy a muchísimos sitios, a muchos ayuntamientos que me requieren. Si es el ayuntamiento lo anuncia y yo me encuentro allí ya con los alumnos. Que es el ayuntamiento, el casco antiguo o cualquier otro distrito, también lo anuncian ellos y todo. Y ahora, los que hacemos a través de la Divina Pastora, además, es que yo tengo una lista de difusión aproximadamente 200 alumnos. Así que yo cuando anuncio un curso, aquello se agota en cuestión de minutos.
¿De horas?
No, en cuestión de minutos, aquello ya está cubierto, porque tú no puedes atender a esas personas de una vez, tú tienes que ir atendiendo en grupo. Lo normal es que sean grupos de 15, porque más de 15, aquí hay 25, en este, pero por las circunstancias que han sido. Y claro, necesito ayuda, ¿no? Tengo, gracias a Dios, pues tengo a Javier, tengo a Maite, sí, tengo gente que son alumnos aventajados, que saben de qué va esto y que de alguna manera pues echan una mano. Entonces, podemos atender a tanta gente al mismo tiempo.
Pues Andrés, Martín, muchísimas gracias por tu labor. Y bueno, pues por aquí nos vamos a quedar repasando, intentando aprender algo de Las Palmas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Manolo Luna. Pues ya sabemos hacer una palma rizada.
Bueno, algo hemos aprendido.
Tiene que estar en los balcones para el Domingo de Ramos. Ya queda menos, amigos. Mañana volverá de nuevo el llamado. Realizó Miguel Cala. Un saludo, adiós.